Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La dulzura de Jesús no tiene comparación. San Francisco de Asís. Muy buenas tardes. Todos estamos esperando la Navidad y la estrella de Belén ya comienza a marcarnos el camino. Este año tenemos una suerte especial. Además, según explica un informe de Forbes, el 21 de diciembre, mañana, Júpiter y Saturno se acercarán y crearán un espectáculo único en el cielo. Este año la conjunción es muy especial porque la posición de la Tierra hará que los planetas sean visibles y parecerá que se acercan el uno al otro. La última vez que ocurrió algo así fue en 1226 y la próxima será en el año 2080. Los expertos la comparan con la estrella de Belén, que guía a los Reyes Magos hacia Jesús. Y aunque posiblemente nada tenga que ver, nos puede servir muy bien para preparar la Navidad. En estos días miremos al cielo, busquemos la estrella y dejémonos asombrar por el acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Estamos en plena pandemia y una vez más celebramos el nacimiento que trasciende la historia y el tiempo. Una vez más, el niño Dios vuelve a nacer. El próximo viernes es el gran día. ¡Feliz Navidad! Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Me he anticipado un poco, pero es que ya está aquí la Navidad.
Pues mira, y te voy a decir una cosa. Se habló de 1226, justamente el año anterior, es cuando San Francisco, viniendo de Tierra Santa en la Cueva de Grecho, aquella noche buena, entronizó lo que es el Belén, tal como lo conocemos. Recordemos que el Belén es fruto de, aunque se iba viviendo anteriormente, pero San Francisco de Asís viene impresionado de la Tierra del Señor, donde el sultán le había dejado totalmente visitar los grandes lugares porque le llevó la paz y dijo que aquel hombre debía de visitar, no le debían de impedir el acceder como cualquier otro a ver los santuarios. Entonces, como era Nochebuena, entronizó lo que es el Belén tal como lo conocemos actualmente. ¿Qué hay que decir de estos días? Pues que desembocamos, como digo, la Nochebuena. Hay que destacar que en el mundo judío siempre son importantes las vísperas. Siempre hablamos del día anterior. Sabemos, cualquier persona que va a misa ya el sábado por la tarde, la víspera por la tarde de un día de precepto, ya es como si fuese el propio día. Bueno, pues la Nochebuena es como la manera de anticipar esa gran llegada, y que tenemos que estar de vigilia con la misa de medianoche, que es la misa del gallo, donde el cántico del Gloria cobra especial relevancia. Y luego después ya tenemos el día de Navidad, donde celebramos y vivimos, pero ya desde la medianoche se vive como que es el mismo día, donde el Señor viene, y donde, como decimos en las calendas al inicio de la misa del gallo, como un pregón, cuando llegó el momento culminante, Dios se hace hombre y nace en un pesebre humilde entre los hombres. De esa manera comienza la octava. ¿Y cuál es la mejor manera de empezar la octava? Pues en su venida histórica, que fue la venida primera de Dios que se hace hombre, pues el mártir primero, que es San Esteban, uh-huh, que celebraremos al día siguiente, que es ya en el contexto de la Pascua, pero qué mejor que unirle, primer mártir, proto mártir, a la primera venida del Señor, que nos viene a traer la salvación.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jesús Luis. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Esta Navidad va a ser dura, va a ser diferente, pero también puede ser una Navidad llena de ilusión, llena de esperanza. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Llega la Navidad como una luz en este tiempo oscuro y difícil a causa de la pandemia. Y más que nunca necesitamos esas palabras del ángel a los pastores de Belén: no tengáis miedo, que os traigo una buena noticia. Have yourself a merry
little Christmas. En 1982, un pequeño grupo de personas pobres fue acogido en la mesa de la fiesta en la Basílica de Santa María de Trastevere, una tradición que nació en Roma y que hoy, desde la mirada de Jesús de Nazaret, la comunidad de San Egidio sigue haciendo vida en los ojos de aquellos que tan solo tienen hambre, frío y sed.
En estos días muchos se preguntan cómo será la fiesta este año. La comunidad de San Egidio no va a faltar a la cita con la fiesta. Será obviamente una Navidad diferente, pero con los amigos, con el calor y con la alegría de siempre.
From now on, our troubles will be miles away.
Tíscar Espigares es la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid, una comunidad reunida en torno al Evangelio. Por eso, en Navidad, cuando en todo el mundo las familias se reúnen alrededor de la mesa, la comunidad hace fiesta con los pobres, que son sus hermanos y sus amigos.
Si bien es cierto que la pobreza y el desconcierto crecen, también crece la solidaridad y la creatividad para que esta Navidad, respetando por supuesto todas las medidas de precaución para prevenir la difusión del virus, para que esta Navidad llegue a todos, a los pobres, a los que están solos, a los que no tienen un hogar, a los ancianos que sienten el peso del aislamiento.
Un orar desde las entrañas que se hace testimonio con los sin techo, los refugiados, los niños de la calle, mendigos, extranjeros, ancianos, solos, enfermos de sida, leprosos, enfermos psíquicos y presos de todas las partes del mundo.
Muchos que quizá por vez primera en su vida se han visto obligados a pedir ayuda, pues se han empobrecido con la crisis.
Junto a los pobres se reunirán un año más para escribir en sus corazones el sentido verdadero de la Navidad.
Para San Egidio será una Navidad en la calle, porque en la calle repartiremos el día de Navidad la comida caliente y un regalo nuevo a más de 1,000 personas en diferentes puntos de la ciudad. Y también llevaremos esta comida a las casas de quienes, aun teniendo techo, viven con gran dificultad a causa de la soledad y de la pobreza.
Through the years, we all will be together.
A pie de calle, frente al río, cuando más sangra la noche. En cualquier lugar donde palpita un corazón cansado, donde Jesús vuelve a nacer por Navidad, y sobre todo allí donde permanece, en el frío silente de un pesebre, un dolor que acompañar.
Es un año de pandemia, pero en este año de pandemia haremos que sea Navidad para todos.
Muchísimas gracias, Charlie. Un fuerte abrazo. A las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy el Papa hizo muchas reflexiones sobre el sí de María. Se preguntaba, ¿cuántas veces nuestra vida está hecha de postergaciones? Bueno, el ya famoso sí, sí, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana.
Sí, sí, te iba a decir lo mismo, porque ahí yo creo que nos sentimos todos reconocidos, ¿no? Ahora que quedan pocos días para la Navidad, el Papa nos decía que podíamos tomar ejemplo del sí inmediato que dio María, no dejando para más tarde lo que tenemos que hacer hoy.
¿Cuántas veces pensamos hoy a eso?
¿Cuántas veces nuestra vida está llena de aplazamientos, incluso nuestra vida espiritual? Sé que me hace bien rezar, pero hoy no tengo tiempo. Sé que ayudar a alguien es importante, pero hoy no puedo. Lo haré mañana, es decir, nunca. Hoy, a las puertas de la Navidad, María nos invita a no aplazar, a decir sí. Y todo sí cuesta, pero siempre es menos de lo que le costó a ella ese valiente y decidido sí, ese hágase en mí según tu palabra que nos trajo la salvación. Y de todos los grandes consejos que nos ha dado hoy el Papa, uno es muy práctico, ¿no? Decía que en estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos, proponiendo una solución muy concreta. Decía, en lugar de comprar efectivamente ese enésimo regalo para nosotros y para nuestros amigos, bueno, pues pensar en a lo mejor hacerlo para una persona necesitada en la que nadie piensa. Ahí lo ha lanzado el Papa y cada uno quizás podemos ver cómo podemos aplicarlo.
Bueno, y tras el Ángelus, Papa Francisco se acordó de los trabajadores del mar, habló de los pesebres del Vaticano, de los que ya nos hablabas ayer, y sí, del pesebre viviente, de las personas que sufren.
Sí, sí, desde luego, aparte de los enfermos y las personas que están solas, hay muchas otras pasando graves dificultades, y por eso el Papa ha recordado, decía incluso el número, a cerca de 400.000 marineros que han terminado sus contratos y se les ha dejado abandonados en un puerto sin que puedan regresar a su casa debido a las restricciones de la pandemia. Pido a la Virgen María, Estrella del Mar, que conforte a estas personas y a todas las que viven en situaciones de dificultad. Y pido a los gobiernos que hagan lo imposible para que puedan regresar junto a sus seres queridos.
Y loro cari.
Y como has dicho, nos ha animado a rezar ante el portal y ha vuelto a aconsejar que huyamos del consumismo en esta Navidad con ese mensaje, ¿no? Que la Navidad sea un acercarse a Jesús en ese hermano, en esa persona que está sola, porque ellos son el Belén viviente al que debemos acercarnos con solidaridad, porque allí es donde vamos a encontrar la verdad del Redentor.
Muchísimas gracias, Eva, y feliz Navidad.
Feliz Navidad, efectivamente. Ya, cuando ya no el próximo fin de semana ya nos lo volveremos a decir. Por supuesto.
Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo. Hasta pronto.
Monseñor Javier Vilanova será ordenado esta tarde a las 5 como nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Barcelona. Será en la Basílica de la Sagrada Familia, una ceremonia que presidirá el cardenal Juan José Mella y que será también concelebrada por Monseñor Enrique Benavent, obispo de Tortosa, y Monseñor Roma Casanova, obispo de Vic. Según explican los organizadores, se cumplirán todas las normas sanitarias vigentes con un límite de acceso de solo 500 personas, de las más de 3.000 que tiene este espacio, y para garantizar el seguimiento se ha dispuesto un amplio dispositivo multimedia. El acto se retransmitirá simultáneamente por Radio Estel, Radio María y por streaming en la web del Arzobispado y de la propia Sagrada Familia.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Una ley que deja de lado el desarrollo de todo el margen que todavía permiten los cuidados paliativos, que no ha sido consensuada.
Con los directamente afectados.
Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España.
Hay cada año 75.000 enfermos que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos, porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Los candidatos de esta ley de eutanasia van a ser ancianos, personas al borde de la desesperación, influenciables. Esta ley es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Seguimos preparándonos para la Navidad, oración, meditación y también dulces. Ya hemos estado en Antequera, nos fuimos a Oviedo y hoy toca Juan José Montes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Varios conventos de vida contemplativa en Mérida, Badajoz, elaboran dulces para mantener a la comunidad. Ahora, como todos sabemos, la comercialización se ha complicado debido a la pandemia. Por ello, estas religiosas buscan canales alternativos al tradicional torno. Unas comunidades organizan la venta por internet y otras se han integrado en plataformas como Contemplare. Las clarisas del convento de Santa Ana en Badajoz hace tiempo que están en una red llamada Badayork, una tienda online de más de una veintena de comercios pacenses.
Gracias, Juan José. Vamos para allá. Desde el Real Monasterio de Santa Ana en Badajoz, Madre Carolina Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Bueno, le estoy echando un ojo a sus dulces en la página web, esas tejas de almendras, esas perrunillas, estos mantecados, cómo no, esas yemitas de Santa Clara. Para este tiempo, ya a puntito de la Navidad, para casa o para hacer un regalo, ¿qué me recomienda?
Pues la verdad es que todo está tan rico y todo se vende tanto, pero bueno, claro, en este tiempo pega lo de Navidad y lo de almendra. Pues tenemos un dulce muy típico de aquí de casa que se llaman turquitos, pero igual se vende muchísimo los corazones de almendra, las tejas también, las yemitas se venden mucho. Y bueno, yo creo que cada dulce tiene sus seguidores, pero en general esos son los dulces más típicos de Navidad.
Los dulces estrella, ¿no? Por así decirlo.
Sí, exactamente.
Bueno, creo que también hacen todo tipo de dulces por encargo.
Sí, nosotros pues antes solo vendíamos en el torno, pero ya este año, a partir pues después de que pasó el confinamiento, ya a partir de mayo, pues igual que todas las casas y todos los comercios, pues que nos hemos visto afectados, pues tuvimos el torno cerrado durante toda la pandemia. Comenzamos a comercializar nuestros dulces en una plataforma que se llama Badajoz. Y ahí pues está la posibilidad de que llevan los dulces a domicilio, ya tanto aquí en Badajoz, en la ciudad, como a cualquier parte de España.
Bueno, como viene diciendo, el carisma de las clavizas lleva consigo la pobreza, ¿no? La contemplación, el abandono de seguridades materiales, y claro, con la crisis, con el COVID, este abandono de lo material lo estarán notando muchísimo, ¿no? Porque, claro, como dice, tienen que vender estos productos en Badajoz. ¿De qué viven en este tiempo? ¿De esta venta, de los donativos, de las ayudas?
Pues la verdad que de todo un poco, pero no nos podemos quejar, o sea, yo creo que este tiempo también nos tiene que concientizar del agradecimiento y la gratitud a Dios y a los hermanos. Y yo creo que el pueblo español y el pueblo pasense es muy generoso. Uh-huh. Cada quien en la medida de su posibilidad nos ha ayudado. Uh-huh. Igual alguien se ha acercado al torno y nos ha traído el donativo que pueda. O nos han comprado los dulces, o han venido con comida, o incluso nos han traído, mira, te traemos huevos, mira, no te podemos traer dinero, pero mira, te traemos un kilo de almendras, yo qué sé. O sea, como la buena voluntad de la gente es tan grande que cada quien colabora con lo que puede.
Le llevan cosas y además les piden cosas, lo explico, porque sí. En la página web hay un, me llama mucho la atención, un apartado directamente pone, pedir oraciones. ¿Cómo llegan estas peticiones? ¿Están notando que llegan más peticiones con el motivo de la COVID-19, de la pandemia?
Sí, claro. Y yo creo que pues nos llegan por todos los medios, ya sea por teléfono, por internet, por el torno, pues ya a partir de cuando lo abrimos. Entonces estamos muy pendientes de todos. Y esas peticiones en concreto que nos dejan, ya sea en la página web o en el torno, si nos las dejan por escrito, pues por ejemplo las que quedan en la página web, que quedan por escrito, se imprimen, se recorta cada una y tenemos un cestito en la puerta del coro. Y todos los días en la mañana es un gesto muy bonito porque cada hermana hace suya una petición, una ayuda para estos hermanos nuestros. Entonces es como el hijo del día. Uh-huh. Esa persona es como nuestro hijo, entonces rezamos por esa persona en concreto, por la no sabemos quién nos va a tocar, cogemos un papelito y por esa intención vamos a rezar durante todo el día, bueno, toda nuestra liturgia. Entonces es también nos lleva a la comunión con nuestros hermanos que sufren.
Uh-huh. Leo que también en su página web que ponen aquí vivimos 27 mujeres que han buscado y hallado quien las hace completamente felices. Cristo, la respuesta verdadera a todos los interrogantes del hombre y su destino. Madre Carolina, ¿para qué más, no?
Sí, ¿para qué más? Yo soy de nacionalidad colombiana, llevo aquí ya casi 20 años y yo le puedo decir que soy una mujer plenamente feliz, que he encontrado mi sitio en la iglesia. Y bueno, sí, como ya dice, somos una comunidad internacional, pues somos hermanas de diferentes nacionalidades. Y sí, o sea, siempre lo he sabido, pero en este último tiempo yo creo que se hace más palpable como esa necesidad de que lo único necesario, si antes lo sabía, ahora como que se concretiza más y se hace más palpable. Lo único necesario es Cristo. Y ese Cristo lo palpamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Bueno, estamos a punto,
en lo bueno y en lo malo.
Estamos a punto de Navidad y, bueno, todavía muchos no sabemos si podremos reunirnos con nuestros seres queridos y qué podremos hacer. Este año está claro que va a ser una Navidad diferente, pero bueno, es Navidad y nace Jesús, que es lo importante. ¿Qué nos pueden decir desde el carisma de las clarisas? ¿Cómo ven esta Navidad?
Pues nosotros, aunque suene un poquito paradójico, para nosotros es igual que todas las Navidades, porque tratamos de vivir lo esencial. Claro está que este tiempo es un tiempo de mayor trabajo laboral, porque claro, tenemos que hacer nuestros dulces, porque el ritmo de trabajo es más frenético, pero eso pues, tratamos de ponerlo un poco como algo secundario, porque lo más importante es la liturgia de este tiempo es bellísima, es maravillosa, entonces tratamos de vivir la liturgia como de una manera más especial. Uh-huh. Y claro, nosotros estamos siempre en el monasterio, no salimos, la mayoría de hermanas, ya las últimas que hemos entrado, todas somos de otros países, entonces igual no nos podemos ver con nuestras familias, que es algo que es normal, que si utilizamos los medios de comunicación una videollamada o las llamadas, como sea, para comunicarnos. Pero yo creo que nosotros lo estamos viviendo como un año uh-huh. más, uh-huh. pero también potencializando claro. como esa centralidad de Cristo.
Uh-huh. Bueno, recordemos, pueden comprar sus productos en badajoz.com y pueden conocerlas más en clarisasbadajoz.com, incluso pedirles oración. María Carolina, corten un papelito, una pequeña petición, pongan nuestros nombres, recen también
claro
por nosotros.
Claro que sí, eso lo hacemos mucho porque muchas veces la gente llama y nos dice las intenciones por teléfono, pero nosotros lo hacemos, lo escribimos para que no se nos olvide y lo echamos en el cesto, así que dentro de un ratito allá van a estar vuestros nombres.
Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
De nada, un abrazo para todos y que sepan que aquí viven unas mujeres que aman lo que hacen y que somos muy amadas por Dios, que es lo más importante.
Nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas?
¿Bien? ¿Cómo se presenta la Navidad por allá?
Bueno, como en todos lados, ¿no? Reinventándonos, al menos en tres planos, y por eso este rápido recorrido, Álvaro. En lo litúrgico, por ejemplo, vos sabés lo que impacta para Venezuela no poder tener normalmente las misas de aguinaldo, unas misas de gallo de madrugada que se celebran durante 9 días antes de la Navidad, que en muchos lugares no se puede celebrar, en otros con aforo limitado, con mucho subsidio digital, eso sí, de la iglesia, para que la gente, la familia, rece en torno al Belén en cada hogar. Para lo tradicional, el impacto, imagínate lo que es en México, no poder hacer las posadas, pero de vuelta, la creatividad de la iglesia misma, para que en cada hogar, en cada iglesia doméstica, se hagan representaciones de las posadas con los hijos, con los abuelos, con la familia que haya en cada casa. Y por supuesto la otra pata que no puede faltar en la Navidad, la solidaridad, y me quedo especialmente con lo que es la solidaridad en los hogares, en los albergues para migrantes en México, migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Ahí no hay encierro, ahí hay apertura para ser generosos con José y María contemporáneo, que son estos peregrinos que buscan una nueva vida. Por eso, Álvaro, puede faltar muchas cosas, pero lo esencial tiene que estar José y María, que encuentren un hogar en cada una de nuestras iglesias domésticas. Y eso es un poquitito lo que estamos viviendo en América Latina y también en España. Por eso, pese a todo, feliz Navidad, Álvaro.
Feliz Navidad, Esteban. Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao, chao.
En la producción, Jesús Aquistán, en control técnico, Álvaro Español, y en control central, Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de la última hora del coronavirus, de las restricciones, de cómo viviremos estos días. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella.